de los que hacen la UNDAB. Voces,
testimonios de los que hacen la UNDAB.
Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB.
Diez de la mañana, 22 minutos y ya estamos con las voces universitarias, todas las voces que componen nuestra comunidad, la comunidad de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con una materia que es prácticamente transversal a todas las carreras que tiene nuestra universidad, que es la materia de inglés. Y para eso vamos a dialogar con Ana Bento, que es la coordinadora de idiomas de nuestra universidad. Ana, buen día. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Axel, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de poder transmitirse con vos.
Bueno, muchas gracias, lo mismo decimos. Y bueno, a ver, materia inglés. A ver, ¿quién no ha aprendido por lo menos un par de palabras de inglés para empezar a lucirse con otro idioma, ¿no? En el sentido de que, bueno, digo, en las escuelas es prácticamente como cierta obligación. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo llegan los chicos de que salen de la secundaria y entran a la universidad? ¿Cómo está la materia en sí?
Bueno, a través de los años, yo estoy en la universidad desde el comienzo, uh-huh, y hemos visto un cambio. Los estudiantes ahora vienen con más bagaje de conocimiento de inglés.
Ah, mirá.
Pero no, sí, porque estamos invadidos. O sea, esa
sí,
es la realidad.
Obviamente.
En algún aspecto es lamentable y en el otro es positivo.
Claro.
Realmente claro. Cualquier estudiante universitario necesita conocer una segunda lengua, una lengua extranjera, uh-huh, como para poder leer material, sí, para formarse, para estar mejor preparado como profesional. Y, sí, y la sorpresa es que muchos estudiantes saben inglés, por eso muchos dan libre. El objetivo de la materia, estoy hablando tanto de inglés como de portugués, porque también portugués es transversal.
Claro,
no quiero
dejar el
idioma amigo latinoamericano a un lado.
No, por supuesto. Entonces, a ver, para que quede bien claro, tanto el inglés como el portugués son materias transversales de las carreras,
sí,
de la universidad, correcto.
Sí, sí, bien, sí. Y es interesante que sepan que las dos materias son importantes.
Uh-huh.
Las dos para nosotros tienen el mismo peso, y sobre todo porque estamos hablando de idiomas que se dictan en una universidad que es latinoamericana, y que además está en el conurbano, y hay muchos chicos que tienen interés también en aprender portugués.
Uh-huh.
En realidad, el objetivo de la materia transversal,
sí,
es que aprendan a leer en una lengua extranjera.
Correcto.
Para poder leer material de su propia carrera.
Entiendo.
Porque en el segundo nivel ellos tienen material específico de las carreras.
Uh-huh.
Por ejemplo,
¿sí? ¿Qué carrera? ¿Qué carrera puede ser que tengan material específico para poder leer en inglés?
Y todas. Por ejemplo, te estoy diciendo, menos abogacía, economía y enfermería, que tienen un solo nivel.
Ajá.
El resto
todas.
Sí. Bien. Periodismo tiene, uh-huh, no sé si vos sos de la carrera de periodismo,
periodismo no.
tiene nivel 2.
Sí.
Te voy a nombrar todas.
No, está bien, pero
Ciencias ambientales tiene,
sí,
no me sale ninguna.
También no importa. Pero
casi todas las que tienen segundo nivel es específico.
Correcto. Bien.
Y eso es interesante porque leen textos orientados a la especialidad.
Qué bueno. Bueno.
Y los chicos se interesan. No es una materia cuco, como suele ser en los colegios, porque es una materia cuco en muchos colegios. Yo creo que la idea es que sea una materia que se pueda transitar con gusto.
Uh-huh.
Y notamos que hay placer en la cursada.
Mira.
O sea, no vemos frustraciones.
Qué bueno, qué bueno. A ver, porque uno que ya tiene sus años, digamos, y ha tenido, claro, en la adolescencia la presión familiar para hacer los cursos de inglés extra curricular, digamos, ¿no? Y entonces,
sí, sí,
7 años de inglés y no he aprendido a decir bien yes, qué sé yo, por ejemplo, en mi caso. Digo, hay como ciertas personas que absorben mucho más, ¿no? Como la fonética, como la forma de decir...
Sí. Sí, es cierto. Por eso, como los cursos que damos son de lectocomprensión.
Ajá.
No se tratan las cuatro habilidades, solamente se trata la lectura comprensiva de textos.
Claro.
Solamente pusimos un curso ahora en las carreras de humanísticas, o sea, las carreras de comunicación y arte, pusimos, uh-huh, un curso comunicativo. Y se inscribieron un montón y estamos necesitando abrir otra comisión, te digo.
Mirá.
Porque la gente quiere aprender inglés hablado, o sea, hay una necesidad Y bueno, creo que también en un futuro se va a poner en todas las carreras.
O sea, bueno, la globalización, la tecnología, de alguna manera ha direccionado esta idea de tener que saber inglés para, qué sé yo, entras a una página y tenés que saber de qué se trata, o entras a un sitio y tenés que más o menos entender lo que está diciendo en inglés. Qué sé yo, hay como una necesidad mayor a la que teníamos nosotros hace 30, 40 años, ¿no?
Sí, hay una necesidad y está claro decirles a los estudiantes que es una herramienta. Uh-huh. Que es una herramienta en el sentido también laboral, pero también cultural, porque claro, abre puertas a ver
sin
un
duda,
idioma.
Sin duda.
Pero no tomarlo como un deber ser, porque, por ejemplo, mi generación era un deber ser.
Claro, a eso me refiero, sí, totalmente.
Y no sé si tiene que ser un deber ser, porque en realidad nosotros estuvimos, colonizados culturalmente, uh-huh, de una manera, cosa claro, con la que yo no acuerdo.
Bien.
Pero hay que saber que, bueno, para poder manejar al enemigo, la mejor manera es hablar el idioma del enemigo.
Por supuesto.
Entonces, es un elemento más. Y bien, esto para mí pesa.
Está muy
para
bien.
Mí pesa.
Es una muy buena visión. Estamos dialogando con Ana Bento, que es la coordinadora de idiomas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ana, y por ejemplo, yo para decir yes ya me cuesta. Pero digo, si...
Qué amoroso que sos.
Pero realmente a mí siempre tuve dificultades. No sé, 8 o 9 años de inglés y que iba, participaba, pero realmente no lo sentía. Nunca fue un idioma que a mí me simpatizara. Pero tengo hijas,
obvio,
que lo hablan perfectamente y trabajan en inglés. O sea, es una cosa
increíble. A mí tampoco me simpatiza, te aclaro. Que
bien.
Yo soy fanática del español.
Claro,
o sea,
yo también.
De mi lengua madre.
Exactamente.
Pero esto es una herramienta, a mí me sirvió, es
obviamente,
mi profesión y lo uso para eso.
Perfecto.
Pero tengo claro que hay que hablar muy bien español. Y la dificultad más grande te voy a contar.
A ver.
Cuando llegan los estudiantes son lectores poco maduros de la primera lengua, porque hay poca lectura de los
exactamente
estudiantes.
Exactamente.
Y ese es vienen sin bagaje cultural, porque el chico que lee es el que menos tiene que estudiar, porque uh-huh, puede hacer asociaciones.
Exacto.
Y bueno, la insistencia para mí es que lean en español, porque cuanto más lees en español, te podés acercar a cualquier otro idioma. Cuanto más bagaje cultural tenés de tu propia lengua, uh-huh, podés llegar más fácil a cualquier otro.
Totalmente. Ahora, una vez manejando un idioma, ¿los demás son más fáciles de aprender?
Sí, porque se genera una flexibilidad.
Ah, a ver, contanos un poquito
sí,
eso.
Sí, por experiencia personal y por experiencia uh-huh, con mis hijos.
Sí.
Sí, seguramente. Sí, el que aprende un idioma después puede hacer asociaciones con otros.
Claro. Y puede
si aprendes una lengua latina, podés seguir con otras. Si sabes un poco portugués...
Podés hablar italiano tranquilamente, digamos.
Italiano,
claro.
Qué sé yo. En mi caso yo tuve, en la escuela secundaria tuve latín, entonces pude hacer asociaciones con italiano y con portugués.
Uh-huh.
También tuve latín y me sirvió para los casos para el alemán. Pero yo vengo de una familia que hablaba alemán, pero
ah,
más
mirá,
allá de eso...
Perdón,
sí.
¿Tu familia hablaba alemán en tu casa, digamos?
Sí, mi mamá era hija de alemanes y mis abuelos vivían con nosotros, así
sí,
que...
Se hablaban entre ellos en alemán.
Sí, así.
O sea, que ¿vos lo hablás al alemán o no?
Lo entiendo, no lo hablo tan bien como inglés, o sea,
claro,
me gustaría volver, pero es, no sé, está ahí, es un pendiente.
Bien.
No importa,
bien,
igual tengo con quién hablarlo ahora.
Sí, está bueno, está muy bien. Sí, sí. Pero bueno, me refiero a que sí, claro, y escuchar, por ejemplo, yo tengo una contra, mi abuelo paterno era esloveno, y mi abuela no quería que hablara en esloveno. Entonces qué sé yo, porque no le gustaba, no sé, no entendí nunca, pero mi abuelo no me pudo transmitir nada de la lengua. Y entonces cuando he tenido que estar con mis parientes que tengo allá y que nos vemos, no te digo a menudo, pero nos vemos cada tanto, me cuesta tremenda la barrera idiomática, es un tema
bueno,
serio.
Bueno, yo insisto, por ejemplo, con un hecho así cotidiano, la verdulera de la otra cuadra de mi casa
sí,
es boliviana, le digo, ¿hablas aymara? Hablale a tu hijo, que no lo pierda.
Claro.
Porque las lenguas originarias también son muy importantes.
Exactamente.
Para mí todo el lenguaje genera una flexibilidad en el cerebro. O sea,
pero no solamente eso, yo entiendo de que también genera una cierta sensibilidad.
Es un acercamiento al otro.
Exactamente, a eso me refiero. A eso me refiero. Digo, cuando
es
vos...
estar en la diversidad todo el tiempo.
Exacto. Cuando vos rompés la barrera idiomática, cuando vos rompés eso, evidentemente la sensibilidad, el acercamiento, la comunicación es mucho más fluida y mucho más intensa.
Totalmente, totalmente. Pero es hermoso poder comunicarse con el otro. Es hermoso, porque uno puede entender y sensibilizarse, como vos decís, con el otro. Para mí es maravilloso. Yo tuve la experiencia, mis cuatro abuelos eran de cuatro países diferentes europeos.
Ah, qué maravilla.
Y me enseñaron a vivir en la diversidad.
Qué bueno.
Y por eso insisto en el país con las lenguas aborígenes también. Uh-huh. Porque para mí es fundamental. Porque vos entendés al otro a partir del lenguaje y sus costumbres.
Obviamente.
Y bueno, eso todo, para mí todo pesa. Más allá de lo académico, ¿no?
Bien.
Que esto también es importante, porque lo que queremos es que los chicos salgan con algo como para poder leer un texto que les interese para formarse en su propia profesión.
Claro.
Ese es el objetivo final.
Claro, qué bueno. Y volviendo un poquito, digamos, a nuestro estudiantado y volviendo un poquito a la UNDAP, ¿notás que hay gente con ganas de ir aprendiendo, digamos, el inglés?
Sí.
De que pues,
sí. De tener... Sí, hay deseo.
Hay deseo. Ah, bueno. Bueno, eso
hay
es
deseo
muy bueno.
Y eso es valioso. Hay deseo. Hay deseo, por eso se pueden gestar cosas.
Uh-huh.
Lo que pasa es que estamos en un momento difícil.
Sí, claro. ¿Y qué te dicen los estudiantes con respecto a, bueno, al portugués, por ejemplo? ¿Les resulta más fácil que el inglés o cómo lo estás viendo?
No sé si les resulta más fácil que el inglés. No, yo creo que sí por acercamiento y por pronunciación.
Claro.
Y porque además alguno en algún momento de su vida se cruzó con un brasileño
sí,
de acá.
Sí, o cruzó, claro, cruzó la frontera y ahí ya estaba.
Sí, o cruzó la frontera.
Sí.
Están cruzando el punto de tripartito, estás en Brasil.
Sin
entonces,
dudas.
Y además porque hay, qué sé yo, está cerca.
Uh-huh.
Y es un país hermano, Brasil.
Exacto, exacto.
Ahora, más allá de todo, sí. De la distancia que tengamos que tomarnos un avión, un colectivo,
no, claro.
Estamos cerca, ¿viste?
Ahora, yo tengo la sensación, digo, puedo estar, lo más probable es que esté equivocado, pero que el portugués o el brasileño en este caso habla mejor el español que nosotros el portugués. ¿Puede ser así? Que a ellos les resulta más fácil, me da esa sensación, ¿eh? Digo...
Puede ser, no sé, no, en realidad no lo sé. Yo sé que el español es un idioma difícil.
Claro,
aprender.
Sí, claro que sí.
Es un idioma que tiene demasiados tiempos verbales, para mi gusto, que no está actualizado en un montón de cosas, que, o sea, el español, digamos, académico, es difícil.
Uh-huh.
La lectura de textos son... muy antiguos, son aburridos.
Sí.
O sea, si me hablas del español, digamos, el porteño, digamos, o
sí.
El español rioplatense,
uh-huh.
Es otra cosa.
Uh-huh.
Es mucho más llevadero. De hecho, los cursos se dan en español, se dan con español rioplatense, porque
claro.
Es una variedad.
Uh-huh.
No se puede ir al español de Castilla.
Claro.
Pero lo interesante es que cuesta mucho como idioma. Y a los portugueses creo que les cuesta menos. A los italianos también, pero al resto de los
tengo
países...
Tengo esa sensación, ¿no? Por ejemplo, de... Mira, ¿sabes en qué lo asocio? Hay músicos brasileños que hablan muy bien el español cuando se presentan en sus recitales y demás.
Y cantan muy bien.
Y cantan muy bien el español. Y que he visto a muchos músicos argentinos muy dubitativos a la hora de hablar el portugués, ¿no? Esta es la sensación que yo tengo. Digo, puedo estar, como te dije, muy equivocado. Pero...
No, es así. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor el argentino es más temeroso de expresarse en otro idioma.
Ah, puede ser.
Porque no tenemos tanta experiencia. Estamos en el fondo del mundo.
Sí, exactamente.
Esa es una realidad. Nosotros estamos muy abajo.
Sí, y además los países limítrofes, excepto Brasil, todos hablan español, o sea que más o menos la comunicación es más fluida.
Y empezamos a viajar en los últimos 30 años.
Uh-huh, es cierto.
O sea, de forma, digamos, colectiva, copiosa,
sí,
de alguna
sí,
manera,
sí,
¿no?
Sí.
Porque antes la gente no viajaba.
Uh-huh.
O sea, mis padres no viajaban, mis abuelos tampoco
viajaban.
No,
claro, totalmente.
Recién mi generación empezó a viajar.
Uh-huh.
Y
así es.
No hay movimiento como para decir tengo la necesidad de expresarme en otra lengua.
Uh-huh. Bien.
Eso es lo que pasa. En Europa es es moneda corriente, todo
obviamente,
el mundo habla dos o tres idiomas.
Y pero que además vos haces un par de kilómetros y encontrás otras lenguas permanentemente, es tan chiquito y sí, tan compacto todo que evidentemente te estás familiarizando con otras lenguas permanentemente.
Es como un debe ser,
exacto.
Todos hablan dos o tres idiomas.
Sí, es cierto.
Y además tienen dónde expresarse y dónde practicarlos, entonces es distinto. Nosotros estamos recién dando los primeros pasos para salir para afuera. Uh-huh. Bueno, estamos tratando de internacionalizar la universidad también.
Exactamente. Eso es cierto. Querida Ana Bento, es una maravilla poder dialogar estos temas contigo. Ana Bento,
gracias.
Es la coordinadora de idiomas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchas gracias por esta charla. Te vamos a seguir molestando para preguntarte cómo va la situación en nuestra universidad en materia de idiomas en la UNDAB.
Gracias. Seguimos batallando por la universidad pública.
Sin lugar a dudas.
Un abrazo.
Un abrazo grande.